Primera llamada, primera llamada. Segunda llamada, segunda llamada.
Cuenta la historia que Dios, al ver lo desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación para encontrar algo más que agregar a la totalidad que había concebido. De repente, su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. ¡Era posible imitarse a sí mismo! ¡Así que inventó el teatro!
Tercera llamada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es su programa Tercera Llamada.
Esta es una coproducción entre Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de la Radio. Esta es la Tercera Llamada, Tercera, un programa radiofónico dedicado al teatro y a las artes escénicas en el estado de Morelos, en México y el mundo. Me acompaña en la conducción Jaime Chabó.
Y del otro lado del micrófono, Marisol Castillo.
Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Hoy tendremos una entrevista con Verónica Carranza, que acaba de estrenar una estupenda obra de Gabriela Román, dramaturga multipremiada de Cuautla, que ha hecho una carrera internacional meteórica. La obra se llama Playa Paraíso.
También ustedes disfrutarán de unas buenas rolas que se han escrito especialmente para teatro y danza a manos del músico Joaquín López, mejor conocido entre el gremio de las artes escénicas como Chas.
Y para hablarnos de un tema que está en boca de muchos, los espacios independientes en México, y de una nueva convocatoria que insinuamos en el programa pasado, nos acompaña el dramaturgo Antonio Zúñiga, director del Centro Cultural Helénico.
Esto y más nos espera el día de hoy aquí en Tercera Llamada.
Bienvenida a este tu programa Tercera Llamada, Verónica Carranza. ¿Cómo te encuentras después del estreno de Playa Paraíso en el Centro Cultural Teopanzolco?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy contentos. Estamos muy, muy felices de lograr presentar este montaje.
Además, ni más ni menos que en el Centro Cultural Teopanzolco. Eso está padrísimo, ¿no?
Es un escenario, pero más que hermoso para este estreno, sin lugar a dudas.
Y este montaje surgió también a partir de una convocatoria de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado. ¿Cómo fue esa convocatoria?
Así es la primera emisión de la convocatoria de Escena en Construcción que lanzó la Secretaría de Turismo y Cultura, en el que se eligió un proyecto a partir de proyectos de producción presentados por diversas compañías del Estado. Se eligió un proyecto y este se produjo, se dio un monto de 100 mil pesos para la producción y bueno, un proyecto de danza y un proyecto de teatro. En el caso del proyecto de teatro, Playa Paraíso Aco Teatro, nuestra compañía con Playa Paraíso resultó ganadora.
Ok, padrísimo.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Oye,
pues por ello también que viene el recinto, disculpa, es parte de la convocatoria misma, que involucra 5 funciones con la Secretaría, estreno y 4 funciones más.
Muy bien. Es corta temporada, pero esperemos que se extienda más.
Así es. De hecho, pues más que temporada, ahora fue el estreno y bueno, estaremos agendando próximamente esas otras 4 funciones.
Que así sea. Sabemos que en México se calcula que cerca de 200.000 niños trabajan y sus derechos son vulnerados. Y ustedes en el texto de Gaby Román abordan un tema bien delicado, la prostitución infantil, específicamente en Acapulco, Guerrero, nuestro estado vecino. ¿Sabes cómo se documentó la dramaturga para abordar este tema?
Sí, de hecho, bueno, tuvo varias fuentes, ¿no? Tanto ella para escribir el texto como nosotros para abordar la dirección, pero hay un texto que es la crónica de los Acapulco Kids, escrita por Alejandro Almazán, que es un texto que yo encontré en pues digamos en la investigación del tema, una vez que habíamos seleccionado la obra y una vez que encontré este texto, dije, sin lugar a dudas, Gaby durante el proceso, fue material de mano, y efectivamente una vez que lo comentamos, esta crónica, que es crudísima, pues es la que detona, digamos, de alguna manera, la dramaturgia de Gabriela Román.
¿Y en qué año la escribe Gabriela?
Gaby gana el Premio Nacional de Dramaturgia con este texto en 2019.
Ok. ¿Y el libro de Almazán es muy anterior?
No, en realidad no es un libro, es tal cual una crónica.
Ok, ¿unos reportajes o qué?
Ajá, es una crónica que publica en la revista MX.
Ok.
Es del 2008, salió publicación el primero de diciembre del 2008 por MX.
Una década después es que lo escribe Gabriela.
Así es, retoma este material, la detona, escribe y sí, ya pasaron 10 años.
Pero el tema sigue intacto, querida Verónica. No solo en Acapulco, en todo México y en el mundo se sigue
vulnerando
los derechos de los niños, sigue habiendo prostitución infantil y además no es un fenómeno que parezca decrecer, ¿no?
Entonces,
tu equipo se apasionó por el tema. ¿Cómo fue el proceso y quiénes conforman tu equipo de trabajo?
Te cuento del proceso de selección de la obra. Bueno, creo que desde ahí empezó. En realidad esta obra llega a mis manos de la propia autora, de Gabriela Román, en una charla más de amigas y presumiéndome un poco, más bien dándome a conocer que había ganado el premio. Le pedí el texto y bueno, para mí fue impactante desde entonces. Te hablo pues justo finales del 2019, principios del 2020, pero bueno, sabemos, se vino la pandemia. Desde que el texto me llegó a las manos, fue muy, muy impactante y quise montarlo. Entonces le hablé a Liz Ortega, que es en este caso la productora y también actriz, para poder lograrlo. Sin embargo, insisto, vino la pandemia, pasaron muchas cosas y hasta ahora, con el pretexto de la escena en construcción, de la convocatoria, conformamos ya el equipo para este proyecto. Y bueno, digamos que los personajes, ya sabemos, se mueven pues entre un niño que es prostituido, la mujer que lo maneja, digamos, la madrota, un cliente y otra cliente. Entonces, bueno, la diferencia de edades era muy importante entre una persona de la tercera edad y un chavito, un niño, obviamente sin utilizar o llamar a un actor menor, propiamente niño, ¿no? Uh-huh. Por el tema. Entonces, bueno, así viene la selección de mis actores, que es Tete Orozco.
Es una maravilla de actriz, es un monstruo precioso de actriz.
Es, además, yo tuve el honor de tener clases con ella, es mi maestra de la licenciatura, de la carrera, y bueno, he tenido contacto con ella a lo largo de los años. Y bueno, Tete lleva décadas, ¿no?, haciendo teatro y es un, como bien lo dices, es un monstruo de actriz. Y bueno, ella fue el pensamiento, el primero, ¿no?, en pensar en una María. Y ahora necesitábamos a Chucho, a la contraparte. Pero bueno, ahí, bueno, nos dimos a la tarea, o me di a la tarea de buscar, obviamente, alguien mucho más joven. Y fue la razón por la cual eché un ojito a los chavos del CEMA, del Centro Morelense de las Artes, buscando justo un chavo que me pudiera dar, pues, una cosa más jovial, sí, un cuerpo, pues, más joven. Y encontré a Emiliano Maciel, que es hermano de otro actor, de Manuel Maciel, pero bueno, Emiliano viene a completar esta dupla con Esther. Y justo es una dupla o una pareja escénica que tiene una diferencia de 38 años de edad, ¿no? 38 años entre ellos. Entonces el trabajo, y además entre una actriz tan experimentada y un actor tan joven en formación, ¿no? Pero talentoso también y súper entregado y apasionado, es muy rica. Y bueno, para completar el cuadro de actores, tenemos ahí a Jorge Betancourt.
Que hace a un gringo, ¿no?
Sí, que hace al gringo, a John.
Ajá.
Y a Liz Ortega, que nos hace a Marta, ¿no? Que es el
la que va a contratar.
La cuidadora, por decirlo ajá, de alguna manera, de Chucho.
Ok.
El niño.
Es, sí, es la matrona, cuidadora, etcétera, ¿no?
Exacto. Es, híjole, y si le preguntaras a ella, te diría que es la mamá, ¿no?
Oye, ¿y cómo piensan que esto va a impactar en el público de Morelos?
Pues, mira, en realidad creo que el trabajo de vida de este montaje de playa, de nuestra Playa Paraíso, es eso. Queremos dejar un impacto fuerte, ¿no? Queremos que a través de un viaje completamente, o de alguna manera aparentemente sensible, placentero, podamos traer a los ojos y a las palabras y al pensamiento y al saber y a los ojos de espectadores sobre este tema de los Acapulco Kids.
Yeah.
Yo creo que eso fue también la siguiente parte de nuestro hacer, ¿no? De nuestro proyecto, de este viaje. Una vez que con Liz y con En Escena en Construcción ganamos, digamos, la beca, donde vinieron estas asesorías, y bueno, para la construcción misma de la carpeta, empezamos una extensiva justo investigación sobre el tema de Acapulco Kids, que es a partir de la crónica que mencionamos, que se le queda el nombre, ¿no? A esta cosa de el turismo sexual infantil en Acapulco, los niños prostitutos de Acapulco, como los Acapulco Kids, que ese es el universo absolutamente sobre el que se desarrolla esta obra. Pero bueno, al empezar a investigar y encontrar tanta información a vistas y oculta y con cifras tan altas, con realidades que, aunque eso, parecen justamente irreales, ¿no? Y que así están es. Ahí.
Y que están y ahí que, y que además, queridos, queridas, queridas radioescuchas, en cualquier semáforo de las grandes ciudades, ahí están, en las esquinas. ¿Qué creen? No son invisibles. Usted no los ve porque no los quiere ver, pero están ahí. Son los que también piden limosna o venden un mazapán, etcétera. También están haciendo trabajo infantil. Y a veces no remunerado, porque ese dinero ni siquiera va para ellos, sino para las familias o para quien los regentea, ¿no? Así que esa realidad está ahí, no se puede borrar, y de esa realidad hay que hablar en el teatro, hay que poner el dedo en la llaga, y además es una obra hermosa, conmovedora, de Gabriela, que esperemos que también nos acompañe muy pronto aquí en el programa, tercera llamada, ya lo estoy pasando a primera llamada, tercera llamada, Vero, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue?
Para Playa Paraíso.
¿Sí?
Bueno, pues lo que sigue después de vamos a tomar un poco de aire, ya que existe este pequeño bebé. Y tenemos planes de programación. Vamos a buscar programación sobre todo por ahora en recintos de la Ciudad de México, en espera, claro, de las cuatro funciones que tenemos ya convenidas o digamos vienen con Escena en Construcción en Morelos. Vamos a buscar temporada en Centro Cultural del Bosque, vamos a buscar participación en muestra nacional y bueno, pues lo que sigue también es empezar a aplicar para poder llevar a este trabajo en gira. Queremos festivales, ¿no? Queremos darlo a conocer, queremos un circuito profesional de teatro, que tenemos una cosa contundente, es una producción totalmente morelense, pero además totalmente de una calidad profesional. Y eso, es también por parte de Arco Teatro un llamado a voltear a ver el teatro morelense y saber que claro, o sea, se hace teatro de calidad, se hace teatro profesional y se hace teatro que también merece la pena salir y mostrar este hacer de de los morelenses también, de los artistas, ¿no? De este estado. En ese mood, pues queremos salir bastante, queremos festivales. Y bueno, también queremos un poquito de aire después de un estreno que ha sido pues todo el proceso intensísimo de varios meses para llegar pues eso a abrir y
a la calidad deseada. ¿Así es?
Sí.
Disculpa que te interrumpí. Pero, ¿saben ya en qué fecha y en qué recinto van a ser estas cuatro funciones que dices que tienen ahí organizadas con la Secretaría?
Pendientes.
Estamos pendientes de la programación de la Secretaría, exacto.
Entonces, ¿nos puedes...
Tenemos idea de que van a presentarse dos en el Ocampo y también estaremos dando una vuelta en Narciso Mendoza.
Ah, muy bien.
Pero todavía no tenemos fechas concretas de las funciones. Las estaremos igual anunciando, ¿no? Desde los recintos en donde las presentemos, desde la Secretaría de Turismo y Cultura.
¿Y cómo te pueden seguir en redes?
Bueno, tenemos la página de ACO Teatro. Uh-huh. En Facebook. Desde ahí. Y bueno, por ahora esa será la vía.
Okay, y oye, y no te olvides también de los demás municipios. Si quieres aire claro. Fresco, en Ticumán lo tienes en el Centro Cultural Mulato Teatro, Para que se vengan a presentar por acá.
Sí, pues súper bien. Seremos muy felices. Esperemos que aguanten nuestros contenidos y nuestros temas, pues clasificación C. Eso, queremos hablarlo y queremos decir en alto, pues sí, aquí está, ¿no? Tenemos este problema. Es real, tenemos un problema grande de prostitución infantil en México.
Ya.
Bueno, pues muchísimas gracias, Vero, por haber aceptado nuestra llamada y por, como tú dices, ser como medio para exponer todo lo que se hace aquí en Morelos y que hay teatro de calidad. Y eso, para eso está el programa Tercera Llamada, para poder difundirlo.
Estuvo con nosotros Verónica Carranza Vero. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias.
Y ahora vamos a escuchar una composición de Joaquín López Chas a continuación. Acaban de oír una rola de Joaquín López Chas. Él es compositor y diseñador de sonido para la escena. Ha creado música original y montajes sonoros musicales para teatro y danza. Durante los últimos 40 años ha participado y colaborado creativamente con grupos y artistas tales como Teatro El Galpón de Uruguay, Teatro 4 de Nueva York, con también Carlos Converso, Alberto Lomnitz, Boris Schumann, Richard Viqueira, Martín Zapata, Hugo Arrevillaga, Bruno Bert, me falta el aire, Jorge Vargas, Carlos Corona, Rosenda Monteros, Alberto Villarreal y un larguísimo etcétera de directores de escena, así como grupos de danza como Antares, La Lágrima Utopía, Pilar Medina, Contempo Danza, en fin, la lista es larga de este estupendo compositor Joaquín López Chas.
Así también obtuvo el premio a la mejor música original del Festival de Teatro Universitario en 1972, Jaime. Premio a la mejor música original de Asociación de Periodistas de Teatro en el 1992 y premio a la mejor música original del 17 y 18 Premio Nacional de Danza de Limba y Guam. 1996 y 1997, y también fue el Premio Nacional a la Mejor Música Original en el Festival de Teatro para Niños en España 2006 del FETEM. Vamos a escuchar a Joaquín López Chas. Que un teatro cierra, se apaga una estrella. Enuncia el comunicado que signa Cristian Cortés a nombre de sus compañeros y que anuncia la lamentable desaparición de Carretera 45 Teatro en la Colonia Obrera de la Ciudad de México.
Así es, y no podemos dejar de llenarnos de preguntas sobre qué significa la pérdida de un espacio cultural en este país tan autodestructivo, en donde algunos van a celebrarlo tanto como celebran el fracaso ajeno por encima del éxito propio.
Carretera 45 Teatro se asfixió por el mal endémico de este tipo de foros, el pago de rentas imposibles y la ausencia de mecanismos que permitan la compra de inmuebles o la cesión en comodato de algunos para permitir la instalación de proyectos vitales para la ciudadanía.
Fíjense que en un estudio reciente de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de su dirección de teatro, se vio que los espacios independientes en nuestro país suelen estar condenados a una vida breve por múltiples factores.
Sí, en el estudio se analiza todas las facetas que circundan a los teatros independientes con una numeralía prolífica que puede ser crucial para que estos tengan un mejor futuro.
Fíjese que los foros autogestivos, que también se les llama, o teatros independientes, generan bienestar en sus comunidades. Son memoria viva de las mismas y del país. Crean empleos directos e indirectos. Propician y auspician el surgimiento de nuevas generaciones de creadores. Subsidian a colegas que no encuentran cabida en espacios institucionales. No generan burocracia onerosa. Son espacios críticos y democráticos. Son centros naturales de inclusión y no discriminación. Defienden la libre expresión de las ideas. Construyen infancias con mejor autoestima y pensantes, promueven una cultura de paz, subsidian el precio de entradas, etcétera, etcétera, etcétera.
Vamos a escuchar un fragmento del foro que el pasado 25 de marzo se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Desde la escucha, la mirada, los trayectos en el transporte público, los imprevistos que son la vida misma, las alegrías, pan, café, té y chocolate, Bruno y yo construimos una forma de estar juntas para experimentar el coloquio, habitar los espacios escénicos en México, conversaciones colectivas sobre procesos, datos y utopías. Esta forma es más como un ecosistema, es decir, contiene diversos organismos vivos que ustedes mismas, ustedes mismos plantearon, plantaron. Un viaje de metro desde Metro Guelatao hasta Metro Copilco, pasando por la Gustavo Amadero. Una cafetería que recuerda la vida universitaria como estudiantes. Cafés que nos parecen excesivamente caros, pero que pagamos para poder tener conexión a internet y una cómoda mesa en la que intentamos capturar todas las reflexiones que hicimos en este coloquio. Camiones, metrobuses y muchos caminares y cuerpos que se encuentran con nosotras, con nosotros, mientras los audífonos nos permiten encontrarnos en el mismo espacio que están ustedes. Somos dos jóvenes que no dejan de pensar en cómo vamos a sostener un futuro que no deja de aproximarse, de acercarse.
El coloquio comenzó con un taller que en realidad terminó siendo como una especie de diagnóstico del diagnóstico, un estudio del estudio, ¿no? Una forma de dinamitar también el propio estudio. Y el taller, ¿para qué puede servir a los creadores y gestores, creadoras y gestoras, una analítica de datos? Vislumbró la posibilidad de que la analítica de datos nos ayude a encontrar los puntos de vinculación entre disciplinas, artistas, espacios escénicos, problemáticas laborales, habitantes de los territorios en donde los espacios escénicos se encuentran y cualquier variable que involucre el funcionamiento y sostenimiento de un espacio escénico.
Vamos con música del compositor para teatro Joaquín López Chas y vamos a una pausa, no sin antes recordarles nuestro correo electrónico. mulatoteatroradio@gmail.com. Estamos de regreso en su programa Tercera Llamada, con lo mejor de las artes escénicas y el teatro en Morelos, en México y el mundo. Les recordamos mandar sus carteleras, comentarios y saludos al correo mulatoteatroradio@gmail.com.
Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos de nueva cuenta a este segundo segmento del programa. Y como anunciamos la semana pasada, en el 2021 se gestó, un poco por la emergencia, un gran programa importantísimo que muchos de ustedes y nosotros suplicábamos porque se convirtiera en un programa permanente a nivel federal.
Este programa fue, en medio de la crisis económica y la pandemia mundial, una cubeta de agua fresca para grupos artísticos de la danza, el teatro y la música, al tiempo que una tablita de salvación para muchísimos espacios independientes de México, incluido, obviamente, Morelos, y en ello, Mulato Teatro.
Yo escribí en un diario nacional que me parecía un programa que podía alcanzar la relevancia del emblemático programa de teatro escolar del Instituto Nacional de Bellas Artes, y una investigadora de cuyo nombre no me quiero acordar, me cuestionó burlonamente.
El programa del que hablamos es el Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, que se lanzó desde el Centro Cultural Helénico como parte del proyecto Chapultepec.
Y tenemos con nosotros a quien lo diseñó y lo hizo posible en términos operativos.
Es el dramaturgo, director y actor Antonio Zúñiga. Bienvenido, Antonio.
Querido Toño, bienvenido.
Hola, ¿cómo están?
Bien, Antonio, ¿tú?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Este es el programa Tercera Llamada que hacemos con el Instituto Morelense de la Radio y la Televisión. Y ha salido ya la convocatoria de una segunda edición del Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes. ¿Costó trabajo lograr la continuidad, Antonio?
Pues en realidad esto es parte de un programa que se desprende de el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, y pues estaba en el, ahora sí que radar de la Secretaría de Cultura poder continuarlo. Solo era importante pues actualizar, mejorar lo más posible los los planteamientos de la convocatoria.
Ya. Oye, y los resultados de la primera convocatoria fueron impresionantes. ¿Cómo fueron en términos de numeralia?
En numeralia, sí, efectivamente, es una convocatoria bastante amplia. Colaboraron con la convocatoria, 140 grupos de todo el país y un número importante igual de espacios independientes en todo el país que recibieron a estos 140 grupos. Cada grupo dio 10 funciones y estamos hablando de 1,400 funciones a todo lo largo y ancho del país. 167 espacios independientes.
¿Cuántas regiones son?
8 regiones en todo el país y en cada región, el año pasado fue así, fueron 4 estados y esos 4 estados circularon los espacios, los grupos y los espacios independientes.
Buenísimo. Morelos creo que es la región 7. La centro es la 7 o la 6, me parece, ¿no?
Están cambiando las regiones en este año.
Okay.
No la tengo aquí a la mano, pero serán, en esta ocasión serán 9 regiones. Estamos planteamiento de la convocatoria está precisamente acomodar mejor las regiones para que los grupos tengan posibilidad de viajar de mejor forma. Para este año la convocatoria aparecerá con categorías distintas. Tenemos una categorización por extensión de territorio al que hay que trasladarse y por número de integrantes de la propuesta que se presente. Hay diferentes montos para cada región, buscando que con este acomodo los grupos o compañías que tengan que viajar con más costo, de manera más onerosa, pues tengan un colchón más amplio.
Claro, para todo el tema de viáticos y demás, ¿no? ¿Qué otra cosa diferencia de la primera convocatoria a esta segunda que la verdad ha sido esperada con muchas ansias por tanto los espacios independientes como los grupos teatrales de todo el país?
Este año hemos habilitado un mapa de localización. Y ese mapa lo hemos estado cargando con ahora sí que la geolocalización y los datos de todos los espacios independientes que tenemos nosotros registrados del país para que los grupos puedan o los aspirantes puedan encontrar las ubicaciones y localizaciones de estos espacios y hacer los contactos con ellos. Y también una guía o manual de operación de realización de la gira, es decir, hay que cumplir con ciertas ahora sí que indicaciones, ya que el año pasado pues hubo cierto desbalance, desconocimiento de qué era lo que tenía que hacer el que visita y qué es lo que tiene que cumplir el espacio que recibe. Hemos hecho también un cruce de reportes para que tanto los que visitan califiquen y nos den más o menos indicación de cómo se portó el espacio y viceversa. El espacio califica al grupo que llega. Aquí ya tengo las zonas. La zona norte será Circuito 1, Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora. Circuito 2, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
Okay.
Circuito 3, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Circuito 4, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Circuito 5, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit y Zacatecas. Circuito 6, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro. Circuito 7, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo. Y circuito 8, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Es como quedaron.
Ok, hay una diferencia ahí. El estado de Morelos compartía antes con Querétaro, Ciudad de México, Estado de México. Así que ahora será con Guerrero, Puebla y Tlaxcala. Muy bien, así que ya lo saben, amigos, amigas, amigues de las artes escénicas del estado de Morelos. Y suponemos que, como todo primer emprendimiento, las cosas no fueron totalmente felices. O sea, el balance es positivísimo, eso es innegable, esa medalla la tiene Secretaría de Cultura Federal ganada. Pero ¿qué problemas se suscitaron el año pasado? Digo, es obvio que en todo primer emprendimiento, toda primera emisión de una convocatoria, se encuentran taras, problemas, etcétera, que no se habían contemplado o que simplemente por el fenómeno mismo, se dieron de una manera natural e inesperada. ¿Cuáles fueron esos problemas que se suscitaron el
año pasado? Principalmente estos que estamos hablando, es decir, el año pasado era un solo monto de apoyo para que los grupos circularan, y entonces hubo grupos que pues se gastaron todo más bien en viáticos, en traslado.
Claro, y no.
El pago para las compañías era muy pequeño. Otra es algunos, no fueron muchos, algunos espacios, pues se negaron a hacer publicidad de los grupos que tenían que llegar, y también había problemas de logística, es decir, el espacio se tiene que comprometer a apoyar con la difusión, a ayudar a vender los boletos, a recibir a la compañía, a mantener las funciones con buena logística, a dar un recibimiento, pues, ahora sí que amable.
Amable y grato, ¿no?
A ayudar y a... O sea, también se trata, recordemos que la convocatoria también se trata de que los espacios y los grupos pues se conozcan, se difundan, continúen la relación, después vayan haciendo vínculos de colaboración.
De colaboraciones a mediano y largo plazo, ¿no? Eso está padrísimo, eso ha sido increíble. Yo creo que todo lo que yo he oído de los grupos y de los espacios ha sido muy positivo. Sí, por ahí alguna queja de que algún espacio no se hizo responsable de nada, solo estiraron la mano, ¿no? Pero en general el saldo es positivísimo.
Hay otro cambio importantísimo. El año pasado, la convocatoria de Circuito Nacional de Artes Escénicas, el año pasado
contemplaba música, danza, teatro.
Música, danza y teatro. Ajá. Y en este año la convocatoria total va a ser para solo teatro. Okay. No incluye títeres y no incluye música y no incluye danza, porque hay otra convocatoria igual de circuitos en danza que va a sacar el IMBA, y hay la convocatoria de títeres que sacará el CENAR. Y en esta ocasión nosotros nos vamos a concentrar solamente en teatro, por lo que se duplica prácticamente el número de grupos que vamos a poder seleccionar en el área de teatro. Es decir, vamos a poder seleccionar hasta 140, todos de teatro.
Padrísimo. Pues así que ya saben, teatreros de Morelos tienen que ir preparando maletas para irse a Guerrero, a Puebla y a Tlaxcala, y también, por supuesto, los espacios independientes de Morelos a recibir grupos de esos mismos estados.
Sí, otro Toño. Cambio que hicimos, perdón, Chavo, es que
No te preocupes, yo me presento como Alzheimer, Chavo, mucho gusto, ¿cómo está usted? Oye, Antonio, en el mapeo que están haciendo, ¿van a incluir los riders de los espacios independientes? Como para que también entonces se los van a solicitar a los espacios independientes, ¿no? Porque de pronto es importante que sepan, este espacio es al aire libre, este espacio mide tantos metros de escenario, tiene tantas butacas, incluso antes de que entren en contacto, ¿no? Los grupos.
Mapa está la información general, okay. Está un contacto, está un teléfono, y lo más fácil es que ya después de eso puedan hacer contacto con el director o con la gente de cada espacio.
Sí, yo en su momento yo escribí en el periódico Milenio Nacional que a mí me parecía que este proyecto podría equipararse a algo tan fundamental e importante como Teatro Escolar del Instituto Nacional de Bellas Artes.
No, pero bueno, ya saben que se anunció que también este año volverá
Teatro Escolar. Se reactiva Teatro Escolar. Pero a mí lo que me parece interesantísimo es que finalmente esto va a funcionar como una pinza, porque aquello que no abarca Teatro Escolar lo abarcará esta convocatoria, y eso es un logro, a mí me parece fundamental. Una investigadora por ahí me decía que era un poco exagerado, yo le decía que no veía los alcances reales. Como funcionario, este es uno de tus retos más importantes, Toño. Yo creo que este programa ha sido crearlo, idearlo, ponerlo en funcionamiento, hacerlo operativo. ¿Te esperabas la respuesta de grupos y espacios?
La verdad, tuvimos y iniciamos con muchos temores porque dependía del éxito de la primera convocatoria, de los resultados que se dieran, que el circuito se pudiera plantear como de mediano plazo y largo plazo. En realidad sí es muy generoso, y hablando de lo que dices que te dijo una investigadora, les quisiera yo decir que ahora sí lo puedo decir con todas sus letras, este circuito es parte de una política pública de manera integral dedicada a las artes escénicas. Eso es lo que te quería decir, que se me había olvidado.
Padrísimo.
Convocatoria ya forma parte de una política más integral, porque en esta ocasión hemos focalizado por disciplina las convocatorias, hemos aumentado
los montos.
Recursos. Este mismo año la convocatoria aumenta cerca de 2 millones de pesos, y además forma parte de otra engranaje de convocatorias. El Circuito Nacional de Artes Escénicas es un circuito de circulación más regional, pero ya está por salir también a través de Raíz México la convocatoria de movilidad, donde los mismos grupos podrán viajar no solamente entre sus estados, sino viajar de Nayarit a
Yucatán,
Yucatán a Baja California, con otros planteamientos diferentes, con la intencionalidad de que se convierta todo esto en una maquinaria de movilidad nacional.
Ok, y ahora que
donde
no.
Donde se integra, por supuesto, también Teatro Escolar.
Claro, ahí nada más, amigos teatreros, no se engañen. También, si participan en la de movilidad, en esta de espacios escénicos independientes, no podrán participar en la de movilidad a más distancias. Es decir, también se está acotando porque no pueden ir, digamos, por todas las paletas, ¿no?
Este año puedes participar en la de circuitos regionales y el año que entra en la nacional, o puedes participar en la nación, en la nacional si hubieras sacado y salido beneficiado en la regional el año pasado.
Ok. Antonio Zúñiga, fue un placer, como siempre, platicar contigo, y muchísimas gracias por formar parte de este nuevo bebé que se llama Tercera Llamada, que es una coproducción entre el Instituto Morelense de la Radio y la Televisión y Mulato Teatro AC. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias a todo Morelos y muchas gracias a los grupos, a los espacios, a la oportunidad que se están dando de reinventar el teatro, el contacto con las comunidades. Proyectos como Mulato Teatro son necesarios, son oxígeno puro para el país. Necesitamos que se abran más espacios, no que se cierren. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Antonio Zúñiga. Estamos en Tercera Llamada. Fíjense que nos han hecho llegar el número 87 de la revista Paso de Gato, revista mexicana de teatro, que cumple 20 años. Y justamente hay un artículo del periodista Enrique Atonal, también director de teatro, que él trabajó muchos años en Radio Francia Internacional, allá en París, y escribe sobre el 20 aniversario de Paso de Gato. Y es el dossier de este número 87 de Paso de Gato, está dedicado a la enseñanza de la dramaturgia. Es el segundo número que dedican a la enseñanza de la dramaturgia. El primero fue con los grandes maestros, con José Sánchez Sinisterra, Marco Antonio de la Parra, Mauricio Cartún, Berta Iriart, en fin, y Henry Díaz de Colombia, Arístides Vargas, el gran negro Arístides, y este segundo participan Itziar Pascual de España, Ana Cándida Carneiro de Brasil, Sergio Blanco de Uruguay, Javier Dolte y Rafael Spregelburt de Argentina, José Luis Ramos Escobar de Puerto Rico, Jimena Carrera de Chile, Carlas Batlle de Cataluña. Y bueno, este es un número que en donde grandes dramaturgos de nuestra época reflexionan sobre cómo se enseña esa cosa rara que es la dramaturgia. Y en el perfil se hace homenaje a una compañera de teatro estupenda de Coahuila. Ella vive en Saltillo y tiene un teatro ahí que se llama La Besana, y es Mabel Garza Blacayer. Sobre ella escriben Magolo Cárdenas, Julián Herbert, Jesús Cervantes y Fausto Ramírez. Hay un reportaje también sobre Teatro sin Paredes, a dos décadas de su nacimiento, que es una reflexión que hace David Salmón. Hay un ensayo estupendo de Marco Antonio de la Parra sobre teatro y psicoanálisis. Y finalmente hay un estreno de papel. Ustedes saben, la revista Paso de Gato siempre publica una obra de teatro completa, sobre todo de autores jóvenes o autores poco difundidos. Y en este caso ha sido para Carlos Portillo este espacio con la obra A la Hora del Recreo. No se la pierda. ¿Dónde la puede localizar? ¿Dónde la puede comprar? Bueno, usted puede meterse a la página www.pasodegato.com y ahí está la tienda de Paso de Gato, que es la librería Paso de Gato, que tiene su sede en México, dentro del Foro Shakespeare, en la calle de Zamora 7, ahí en la colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Pero si usted se mete a www.pasodegato.com y en la tiendita, puede usted encargar la revista para que llegue a la puerta de su casa en cualquier punto de la República Mexicana. Ahí está esa recomendación, porque es un ejemplar estupendo que no se pueden perder. Y vámonos a la cartelera con Ismael Rojas, el Rojo, que viene hoy de negro. ¿Qué pasó, querido Isma? Cuéntanos qué hay de cartelera.
Hola, maestro Chavo, ¿cómo está? Antes que nada.
Muy bien, Isma.
Qué bueno. Pues vámonos con la cartelera. Vamos a empezar con Algo de Danza, que se presenta el sábado 23 de abril a las 17:20, a las 5:08. Es el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, en el Teatro Teopanzolco.
Ya lo saben, el Centro Cultural Teopanzolco, no se la pierda.
Sí, después ya vámonos con cosas de teatro. Se presenta Las Mieles del Amor con este proyecto de escena mínima, también en el Teatro Teopanzolco. Sí.
Y también, fíjense que viene...
Pero no dije cuándo se presenta esto de Las Mieles del Amor.
Bueno, pues dilo.
13, 20, 27 de abril a las 19 horas.
Bueno, ya lo saben, no falte. Y en Cuautla, en el Teatro Narciso Mendoza, viene Los Sitiados, una historia del sitio de Cuautla de 1812, a cargo de José María Morelos y Pavón, todos los sábados de abril a las 19 horas y el lunes 2 de mayo a las 19 horas. Teatro Narciso Mendoza en Cuautla.
En Ticumán, Morelos, va el estreno de Liz Si Trata, inspirada en la obra de Aristófanes, Lisístrata, que se estrena el 22 de abril. Su sede en el Centro Cultural Mulato Teatro, que ahorita se encuentra en Magnolias, Manzana 5, Lote 5, Fraccionamiento Colonos de Ticumán.
Y ha venido a dirigirla especialmente esta Paola Izquierdo, que es un monstruo, esa mujer es una gran directora, actriz, comediante, en fin, es una especie de navaja suiza, ¿no? Hace de todo.
Sí, hace de Tocho Morocho. Una gran, gran maestra.
¿Y en la Ciudad de México, Isma?
En la Ciudad de México tenemos la recomendación para los que gusten viajar a Ciudad de México un fin de semana a disfrutar de alguna obra de teatro. Está Pedro Melenas y otras historias para desobedientes. Es una obra para toda la familia. Está en el tono de clown, cabaretesco. Es a partir de los cuentos de Heinrich Hoffmann. Esta se presenta sábados y domingos hasta el 8 de mayo, todos los sábados y domingos hasta el 8 de mayo, a las 12:30 horas en el Teatro del Bosque Julio Castillo.
Bueno, y es Mara Cárdenas Villagómez, de la subdirectora de teatros del Instituto, perdón, de la Secretaría de Turismo y Cultura, nos mandó también una convocatoria para un curso, ¿no?
Sí, esa se puede encontrar en la Subdirección de Turismo y Cultura, allí en su página oficial en internet. Le ponen Subdirección de Cultura y Turismo del Estado de Morelos y ahí les va a aparecer la convocatoria para un curso de la maestra Alicia Martínez Álvarez.
Ella ganó la medalla Javier Villaurrutia el año pasado durante la muestra nacional. Es un galardón importantísimo que se da a un gran maestro de teatro en nuestro país. Y eso es, ¿qué taller es?
El taller se llama La Máscara en la Formación Actoral y comienza en junio.
Así que ya saben que no le agarre la convocatoria con los dedos en la puerta de último momento. Aparte su lugar, inscríbase, en fin. Querido Ismael, muchísimas gracias por la cartelera y gracias por el apoyo técnico que das a esta tercera llamada. Gracias, Ismael.
Muchas gracias, maestro.
Muchísimas gracias por habernos acompañado, queridas amigos, amigos, amigues.
Y como todo lo bueno tiene su final, hemos llegado al final de este su programa, Tercera Llamada, Tercera.
Que es una coproducción entre el Instituto Morelense de la Radio y la Televisión y Mulato Teatro AC. Muchísimas gracias por seguirnos y nuestro correo electrónico para que nos mande sugerencias, quejas, mentadas, saludos, besos. Es
mulatoteatroradio@gmail.com.
No te rías, Marisol.
No me río, Jaime.
Gracias por haberme acompañado, Marisol Castillo, en estos micrófonos.
Muchas gracias a ti, Jaime Chabó.
Chao.